La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, hola, ¿qué tal? Cordial saludo hoy en Capitalinos, en esta nueva emisión. Les contaremos sobre un deporte poco practicado en la cultura colombiana, pues el polo. Daremos a conocer su historia a nivel nacional e internacional, reglas y dónde lo pueden practicar. Además, pues como es habitual, tenemos nuestra sección de fútbol profesional capitalino y por supuesto muchísimas noticias más. Aquí con un compañero de la casa, muy aquí capitalino y todo, pues damos la bienvenida, ¿no? Hola Jonathan, ¿cómo vamos?
Hola Alejo, ¿cómo estás? No, pues muy contento de retomar otro programa más, una nueva emisión más, y más como tú nos lo cuentas, el polo, un deporte que poco practicamos acá en Colombia, que tal vemos muy lejos, muchas de nuestras generaciones no conocen este deporte, y pues hoy hablaremos y tendremos grandes la historia y el fútbol profesional capitalino, los tres equipos de Bogotá.
Sí, claro. Bueno, entonces vamos con el tema del día para que ilustrar a nuestros oyentes y pues que conozcan un poco más de este tema.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, entonces como les estaba contando aquí a nuestros oyentes capitalinos y por supuesto aquí con mi compañero Jonathan, hablándoles un poco de ese deporte, ¿no? Ese aquí el polo. Entonces vamos a empaparnos de cómo llegó eso, de qué se trata.
De cómo llegó acá a Colombia en sus inicios, qué implementos se necesitan para practicar este deporte. ¿Y qué países son fuertes en este deporte? Porque tal vez decimos que Colombia no es muy fuerte, pues porque casi no se practica. Pero sí, a nivel Sudamérica hay un país que es grande en este deporte. Pero primero hablemos de en qué consiste este deporte, Diego. Alejo, sí, Diego sí. No está.
No, sí, entonces vamos a contar la historia. Bueno, según el origen del polo, la práctica de este deporte no ha sido definida hasta el día de hoy. Pues se piensa que este deporte se originó en Persia alrededor del siglo VI antes de Cristo. Pues aquí las unidades de caballería entrenaban buenos jinetes jugando este deporte. Pues ellos en su entrenamiento practicaban esto, pues lo que hoy en día se conoce como el polo.
Es que, como tú dices, los practicaban grandes personajes. Por eso otros nombres que se destaca este deporte le dicen el deporte de reyes, ya que es un deporte que no cualquier persona puede practicar. Para practicar este deporte se necesita miembros de cuatro jinetes, o sea, un equipo se compone de cuatro jinetes, el cual los accesorios son el taco, que es el con el que se lleva la bocha, y pues el caballo, que los caballos son de un gran valor y no cualquier caballo está en este deporte.
Claro que sí, y aquí pues para conocer su nombre con el que fue conocido por exteriormente, se deriva del palu, del pulu, que significa pelota como en tibetano, el pulu. Pues aquí muchos historiadores creen que la historia de este deporte se remonta a las tribus iraníes que existían previo al reinado diario de Darío el Grande, que eso más o menos como la fundación del segundo imperio iraní.
Los lugares de donde se puede practicar este deporte, el más conocido pues es el de hierba, el césped, pero también se puede practicar sobre nieve y sobre arena. Actualmente este deporte no es olímpico, ha perdido pues como fuerza este deporte, pero sí lo fue entre 1900 hasta 1936, en este tiempo fue un deporte olímpico.
Sí, claro, y aquí, por ejemplo, cuando llegó a Occidente, a través de Manipur, un estado en noreste de la India, de acuerdo a registros históricos, un representante del gobierno británico que él estableció en Manipur, más o menos en el siglo XIX, escribió una reseña del deporte, lo cual contribuyó a la difusión, a que este deporte se expandiera y pues fuera reconocido en diferentes países.
Bueno, Alejo, hay tres golpes básicos en este deporte: el golpe hacia adelante, el golpe de revés, el back y el back y el bajender. El bajender es el golpe dado hacia atrás por el lado izquierdo del caballo.
Caballo, ¿cómo así?
Sonó bonito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sonó.
Y el back es el golpe dado hacia atrás por el lado derecho del caballo, con el revés del taco. O sea, eso también tiene su ciencia. Eso no es coger un palo y darle a la bocha, a la
bola. Sí, subirse al caballo y coger ese palo y no, tampoco. Entonces,
tiene también su técnica y pues sus golpes con cierta comba.
Sí, así que queridos oyentes, pues toca conseguir un caballo primero que todo y luego ir a practicar allí a estos grandes clubes, ¿no? Bueno, la vestimenta del polo de los jugadores. Cuando los jugadores del polo aparecen en la mesa con sus pantalones blancos manchados de barro, uno se pregunta, bueno, ¿por qué justamente pantalones blancos, ¿sí o no? ¿Por qué? Entonces, para contarlo así como manera simple, para que nuestros oyentes se empapen más de ese deporte, dice que es, uno le desea así como buena suerte a la gente, a veces damas en jeans blancos y todo eso, como que el polo establece que los jeans blancos son el atuendo clásico, ¿no? Estrictamente hablando, los pantalones bombachos blancos, esos pantalones siempre han sido norma en deportes ecuestres.
¿Son bombachos o son más bien ajustados al cuerpo? Porque yo he visto mujeres muy atractivas con esos pantalones blancos.
Ah, sí, claro, porque pues estamos hablando como antiguamente fue,
se utilizaba
y ahorita pues sí, obviamente los blancos y ajustados.
Y complementando el equipamiento para este deporte, podemos enumerarlos, como por ejemplo el taco, pues lógicamente es el fundamental, ya que está hecho de una barra de bambú y una cabeza de cigarrillo de madera, el cual hace que con ese tenga un gran efecto al momento de darle a la pelota. La bocha es de plástico, a diferencia de todos los torneos mundiales. Las botas de montar, que tienen que ser unas botas con buena protección, ya que puede rebotar y puede lastimar al jugador. Las rodilleras, al igual que las botas, se utilizan para proteger las piernas del jugador de posibles tacazos o bochazos y caídas. Guantes, los guantes resguardan las manos del jinete y mejoran el agarre del taco y de las neldas. Las coderas brindan protección para los codos y el jugador antes de lo posible. Anteojos protectores brindan al jugador seguridad y protección frente a posibles impactos y golpes. Esos son básicamente los implementos o el equipamiento para practicar este deporte.
Claro que sí.
¿Qué tal, Alejo? ¿Le parece fácil conseguirlos o no?
No, pues fácil, pues no tanto, pero sí está como chévere ese deporte.
Con,
¿no?,
unas botas pantaneras con,
claro,
las que se va a la finca.
Eso. Y pues también como para agregar aquí en estas reglas, vamos a conocer algo como el peticero, que es la persona que cuida los caballos, su compañero en la vida cotidiana, su preparador físico e incluso su entrenador.
¿Peticero?
Peticero, sí.
Yo sabía que era, si se llamaba así.
Sí, también. Entonces, la cola, por ejemplo aquí, la cola de un caballo polo es trenzada, doblada y atada, lo que evita que los pelos se aferren a los tacos de los competidores para que no hayan accidentes o algo así.
Bueno, pero acá en Colombia hay un club donde se practica y es como la cuna de este deporte.
Sí, es el anfitrión, ¿no?
Es el Polo Club Bogotá, que fue la cuna de esta disciplina. Fue el primero en el fútbol, en el tenis y también en este deporte, en el polo. Se jugó por primera vez en Colombia ya cerca hace de 90 años, en este campo que estamos nombrando. Es el más antiguo del país, este club. No sé si lo conozcas, Alejo.
Pues la verdad no he querido ir.
¿No has querido ir?
No he querido ir.
¿Prefiero otros planes?
Sí, prefiero otros planes. aquí para completar también, ¿cuánto cree que me irá ese campo para jugar este deporte?
Uy, debe ser como similar al del fútbol americano.
Pues, pues más o menos sí, porque un campo de polo es de 270 metros de longitud y 145 metros de ancho. Aquí puede contener cerca de 5 canchas de fútbol. Imagínense nomás.
¿Ocho canchas de fútbol? ¿Cinco o
cinco? Cinco canchas de fútbol para ejercer ese deporte.
Bueno, pero otras ciudades donde también hay, donde se practica este deporte y hay grandes clubes son en Medellín, en Cali y en Barranquilla. Pero por supuesto la capital es la que se lleva la medalla de oro por ser, digamos, el club más antiguo y donde se practicó por primera vez.
Sí, señora, sí, tiene toda la razón. Ese es como los anfitriones donde han llegado, han participado grandes jugadores de polo y han intercambiado pues todos sus juegos y sus metodologías, ¿no?
Pero le tengo la fecha exacta donde se jugó, donde se disputó por primera vez acá en Colombia un certamen deportivo. ¿Quiere saberla o más o menos cree saber qué fue?
Quiero saberla, claro que sí, para que ilustre aquí a nuestros oyentes, para que ellos también sepan a ver de qué, cuándo fue eso.
Pues precisamente fue un día como hoy, tan curioso. El 15 de agosto de 1903 se cumplió la primera Copa Uribe, que se ha venido disputando año tras año y que a su vez es el certamen deportivo más antiguo de Colombia.
Uy.
El trofeo que hoy pertenece en las instalaciones del club fue donado por Álvaro Uribe, gobernador de Cundinamarca en el mandato general Rafael Reyes. O sea, mejor dicho, por coincidencia, hoy también fue el día, o sea.
Sí, claro, o sea, estamos haciendo aquí también un efemérides, ¿no? O sea, casualmente ocurrió un efemérides aquí en esa información. Porque como usted lo dijo, en su historia se cuenta que un grupo de señores que estudiaron en Inglaterra y conocieron ese juego, pues decidieron fundar un club, el cual afiliaron a personajes y a las familias más distinguidas de la época, ¿no? Entre ellos diplomáticos, ministros, plenipotecarios, así todo eso. Entonces por eso aparecen esos hombres, así como el señor Álvaro Uribe, ¿no? Vea quién va a saber que hay una placa en este club de él allá.
¿Por qué cree, Alejo, que es tan difícil jugar polo en Colombia?
Pues primero que todo la indumentaria, ¿no? Porque pues podemos conseguir nuestros equipos de protección, pero el caballo son caballos que requieren que sean de un físico adecuado, ¿no?
Sí, porque el jugar el polo en Colombia no es tan sencillo. Por lo general las personas aprovechan cuando asisten a torneos en Argentina, que por cierto son los mejores del mundo, y traen tacos de otros implementos para practicarlo, como sí. Federico Uribe, como lo habíamos mencionado, jugador profesional de polo.
Vea pues.
Mejor dicho, la cuna de este deporte a nivel Suramérica y por qué no mundial, es Argentina. Argentina es la cuna de este deporte, tiene los mejores césped, escenarios, jugadores, y mucho jugador colombiano o de lugares aledaños va a este país para perfeccionar y mejorar este deporte.
O sea, ya es el campo ideal para practicar este deporte, con todo el campo adecuado, con toda la indumentaria para poder ir, ¿no? Bueno, cerquita, nos queda cerquita a la final.
Sí, nada más, aquí en la punta de la Patagonia, allí sí. También se afirma que son costosos los caballos para practicar este deporte. En Colombia, un caballo de estos puede costar alrededor de $25,000, mientras que en Argentina lo consigue a un valor menor de $100,000.
Claro, sí, lo que estábamos hablando ahorita anteriormente, ¿no? Que siempre pues es complicado ejercer este deporte, pues por eso, por lo mismo, vea, un caballo no es cualquier caballo, no es el que saca.
Y no solo es adquirir el caballo, también es mantener a este caballo. Para practicarlo debe contar con una silla para que proteja al animal, además un casco, unas botas, unas rodilleras, coderas y taco. O sea, así como la persona que está encima del caballo necesita esos implementos,
el caballo también,
ya que va a estar en digamos, al atente de algún golpe de algún jugador.
Ah, bueno, Jonathan, aquí pues nuestro compañero aquí nos ilustra estos grandes, ¿no? Como datos para que los oyentes conozcan. Y bueno, ¿qué más decir de este deporte? Un gran deporte para que lo practiquen acá pues en Polo Club. Y pues para que vayan y miren también, para que se animen.
Para que se animen a practicarlo. Pero le voy a dar los países que donde los más ganadores. Como lo habíamos dicho, Argentina. Argentina está en la punta liderando con 5 medallas de oro y una de bronce y una de plata. Lo sigue Hong Kong, Inglaterra. Inglaterra, que es donde prácticamente se creó este deporte. Brasil también es uno de los fuertes de acá de Sudamérica. Estados Unidos, Chile, México. Y ya cerrando esta lista de los países fuertes en este deporte, Sudáfrica y Australia. Por ahí no aparecemos ni en las curvas.
No, ahí sí no, la verdad no estamos. Pero bueno, yo creo que ya vamos para allá, ¿no? Nos falta un poquito más y yo creo que ahí estaremos.
Lo más difícil, comprar el caballo.
Sí, yo creo que estamos en eso, ¿no? Bueno, entonces vamos al fútbol profesional capitalino para que aquí conozcamos cómo van, cómo está el progreso y a ver cómo estamos.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
Fútbol Profesional
Capitalino.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo Millonarios.
Bueno, queridos oyentes, vamos a hablar aquí de ese gran encuentro, ¿no? Ese encuentro que fue Millonarios versus Nacional. Un encuentro que, pues, esperado por todos. Y, pues, que hubo mucha sorpresa, pues, en la espera de ese juego de Nacional también, ¿no?
Bueno, Alejo, antes de hablar de ese partido, para mí es el partido que más espero en el año. O sea, para mí Santa Fe, pues, lógicamente es el rival de patio de Millonarios. Pero el rival que yo quiero más veces ganarle, el que quiero más ver a Millonarios ganarle un torneo, un partido, sea amistoso, sea por puntos, es Atlético Nacional de Medellín. Es un partido que al principio Miguel Ángel Russo se escondió, no sé, pienso que no planteó el partido para ganarlo, sino para empatarlo. Pues tal vez porque tiene torneos por delante, tiene la Copa Colombia, tiene la Copa Sudamericana, que precisamente hoy juega contra General Díaz, por los 16avos de la Copa Sudamericana. Pero pienso que después de que el Dairo Moreno, un gol tan infantil de un tiro de esquina, nos hizo un gol, el nivel del equipo embajador subió y ahí fue cuando Cristian Marrugo precisamente jugó en Atlético Nacional, hizo un gol y pues nos dio el empate, el 1-1, y hace que Millonarios no ha perdido con Nacional ya varios partidos. Almirón no sabe qué es ganarle a Millonarios, entonces es una gran hazaña de Miguel Ángel Russo, que ha sabido, mejor dicho, jugarle a este equipo Atlético Nacional, que últimamente nos tenía como de hijos, pero últimamente Millonarios parece que volvió otra vez a la grandeza de no perder en Medellín, como en los años 90.
Y que fue una gran actuación, porque mire, analizando un poco, fue un empate en donde Millonarios frente a Nacional suma 2 puntos y Nacional solo 1 punto. Entonces, pues aquí faltó más de Nacional, que demostraran más, y pues Millonarios le hizo bien.
No, y recordemos que Millonarios venía de perder con Medellín en Bogotá, un 2-0 que dejó a la gente muy aburrida, ya no solo por el resultado, sino por el juego, porque vimos que el refuerzo Bauche, Cristian Marrugo no jugó, vimos un equipo muy, o sea, sin movilidad, sin creación. Y en Medellín, pues contra Atlético Nacional, sacar un empate hace que llene la esperanza otra vez a los hinchas. Como hoy por ejemplo no nos acompaña Juliana porque está precisamente viendo al equipo embajador en el estadio Nemesio Camacho del Campín contra General Díaz. Si se lograra pasar este partido, o sea, si se gana contra General Díaz, ya que quedó empatado en Paraguay, si se gana hoy, el partido en octavos de final sería precisamente contra Independiente Santa Fe. De ahí saldría para cuartos de final, entonces sería un encuentro de equipos bogotanos en un certamen internacional.
Claro que sí, entonces aquí, Juli, ojalá nos traiga muy buenas noticias, ojalá nos traiga un buen reportaje de allá y esperamos, ¿no?, que Millonarios pues prevalezca esa jerarquía, ¿no? Que Millonarios sí tiene una jerarquía y quien la mantenga y pues defienda su equipo como es.
Y no solo hoy, porque el domingo juega frente al Deportivo Cali, es otro clásico también del fútbol profesional colombiano. Y pues también hay Copa Colombia. Hoy jugaba Copa Colombia, pero precisamente como tiene un partido internacional, se posterga para el 22 de agosto ese partido contra Boyacá Chico por Copa Colombia. Entonces toca hoy jugar por Copa Sudamericana el domingo contra el Deportivo Cali y la otra semana, mitad de semana, frente al Boyacá Chico. O sea que hay unos partidos seguidos, el cual el equipo tiene que, Miguel Ángel Russo tiene que darle un revuelto a la nómina para sí mismo tener el equipo fresco, a pesar de que estamos iniciando liga. Entonces no hay por qué tener lesiones ni jugadores cansados.
Sí, claro, bueno, entonces hay un manejo clave, aunque falta más. Yo digo que pues Millonarios la está entregando como es, está defendiendo como tal su equipo, como tal hay un juego colectivo, ¿no?, que hace falta y que pues está bien. Pero bueno, vamos a esperar de este partido de hoy y que les vaya muy bien.
Recordemos que este equipo de General Díaz es dirigido por el ex arquero del Medellín, Aldo Bodailla, el cual conoce el fútbol profesional colombiano, y un arquero también experimentado que es Diego Barreto, que fue jugador de selección paraguaya. Entonces no hay que confiarse, a pesar de que se empató allá en la ciudad de Asunción, en el estadio Defensores del Chaco, hay que salir acá a ganar y no confiarnos del 1-1, porque el 1-1 clasifica a Millonarios. Pero no hay que confiarse, sino salir a ganar y conseguir los 3 puntos para asimismo ya recibir a Santa Fe en la siguiente instancia.
Sí, claro, un empate no pues es bueno, pero tampoco no. Vamos a que den buenos resultados y eso. Entonces vamos a ver los resultados de la Equidad, a ver qué tal, cómo van. Santa Fe, ¿no? Vamos a hablar de Santa Fe.
Sí, claro, primero el León, el León de Diego. Sí, sí, sí.
Primero el León, a ver. Bueno, entonces, ¿cómo vio ese partido de Santa Fe? ¿Cómo los vio? ¿Qué tal ese juego, Jonathan? A ver, que ya que no está aquí Diego para que nos dé sus opiniones, ¿no?
No, Independiente Santa Fe jugó muy bien, ganó por goleada, le ganó 4-0 a Alianza Petrolera en el Estadio del Campín, o sea, pasó por encima, y Morelos volvió a marcar, que era la gran preocupación de la hinchada, volvió, hizo gol, volvió y se metió, mejor dicho, entre los artilleros del torneo, que era lo que estaba preocupando a la hinchada, que no había gol. Y más con la noticia de que hace poco pasó, de que Anderson Plata, un jugador que no tenía mucho gol, pero es rápido y generaba muchos espacios en el ataque Independiente de Santa Fe, es nuevo jugador del Atlético Paranaense de Brasil. Entonces eso hace que se le abra espacio más a Morelos y a otros jugadores que vienen ahí en esa misma línea para poder marcar goles. Y ya con esa goleada, pues yo pienso que la hinchada santafereña y Diego, por supuesto, está muy feliz.
Sí, por supuesto, ese resultado y además el juego que dieron, ese gran juego que como las posiciones, toda esa estrategia que manejaron, pues les sirvió.
Y mañana Independiente Santa Fe, como no tiene juego internacional, entonces mañana Independiente Santa Fe juega en el Campín frente al Envigado, el cual es un partido, pues hasta ahora es el primer juego de ida, y esperemos que Santa Fe logre repasar esa llave para sí mismo avanzar, para que los equipos bogotanos este año también tengan el mismo protagonismo que últimamente en los años han tenido, tanto en Liga como en Copa Colombia.
Bueno, claro que sí, bueno, ese es el resultado, y pues ya que pues no vino Diego para que nos reforzara más esa información desde su punto de vista, ¿no? Desde
y recordemos que Liga también juega el fin de semana, juega frente a Jaguares, tiene que ir al difícil terreno del Jaraguay. Tiene que ir a Córdoba a jugar frente a Jaguares de Córdoba y pues así seguir en la misma senda que comenzó contra Alianza Petrolera. Recordemos que Millonarios y Santa Fe tienen el mismo puntaje actualmente en la liga. Tienen 5 puntos, entonces están, mejor dicho, pues no quedados, pero sí tienen que sumar para que al último del semestre no estén dependiendo de resultados ni sacando calculadoras.
Claro que sí, tiene ese gran reto como de defender y seguir. Bueno, entonces vamos a conocer los resultados de la Equidad y cómo va ese equipo, ¿no? Bueno, Jonathan, aquí con la Equidad, aquí que también nuestro amigo Mauricio Marín, que no se encuentra el día de hoy, defiende muy bien el equipo, ¿no?
Mejor dicho, todos se fueron de vacaciones.
Sí, sí.
Entonces, bueno, mejor dicho, la Equidad sí es el equipo que, mejor dicho, está sacando la cara por Bogotá. De 4 partidos disputados en la Liga 2018-2, tiene 12 puntos, ha hecho 12 de 12 el equipo de Luis Fernando Suárez. Y pues tiene un jugador encendido que es el delantero Carlos Peralta, que nuevamente marcó gol frente al Deportivo Pasto el pasado domingo en el Estadio Metropolitano de Techo. Hizo gol, ganó 1-0 y pues sigue con la senda goleadora, ha ganado de visitante y de local. Entonces, no sé qué tengas que decir frente a la Equidad, Alejo. Jugando muy bien.
Sí, claro, no, la Equidad indudablemente ha demostrado con datos, nos ha mostrado con juego que sí, que es un equipo que pues es un líder, con todo el sentido de la palabra del líder, ¿no? Ha liderado, ha hecho un juego muy bien, la estrategia le ha funcionado muy bien y pues esperamos a ver qué más da la Equidad, ¿no?
Sí, porque la Equidad venía de campañas pues irregulares y pues el semestre pasado se pensó en salir de Luis Fernando Suárez, este director técnico mundialista, pero se decidió seguir con este proyecto y mire los frutos que está dando. Es líder absoluto de la liga y jugando y mostrando un fútbol perfecto. Entonces esperemos que la Equidad esta vez tenga más protagonismo, ya que Santa Fe y Millonarios lo han tenido últimamente, y vuelva a la Equidad a ser el equipo que conocemos y desde que ascendió a la primera A del fútbol profesional.
Claro que sí, lo importante es que se permanezca como ese nivel, ¿no? Y que siempre estén jugando bien, eso es lo importante. Entonces, pues vamos a conocer los resultados de la B. Pues aquí los Tigres, Bogotá Fortaleza primero, entonces...
Sí. ¿Los Tigres?
No, lo hacía como hacíamos.
Se me dijo Tigre.
Bueno, Tigre sí, empató 1-1 frente a Popayán. Y el Universitario de Popayán, pues ellos también tienen, van ahorita con un gran reto, tienen que proponerse más, dar más juego. Igual aquí con Fortaleza versus Bogotá, ganó Fortaleza 3-0.
Uy, duelo de equipos bogotanos.
Sí, duelo de equipos capitalinos, claro que sí.
Y los dos, no, solo uno ha estado en la Fortaleza, Bogotá sí, no ha podido subir.
Bogotá nunca, aún no, y pues ojalá muestre méritos para que llegue ahí.
Sí, claro, porque Tigre ya estuvo dos periodos en la Fortaleza que estuvo dos periodos en la... Tigres también estuvo un periodo y pues Bogotá faltaría que ascendiera a la A, pero muy buenos datos, Alejo, acerca de ese partido que es bogotano.
Sí, sí, claro, Jonathan. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al tanto de las noticias, estar ahí frente aquí con nuestro equipo.
Conectados con Capitalinos,
¿sí o no? Entonces, pues gracias, recuérdenos, no se lo olviden, pues que seguirnos en
nuestras redes sociales, lo más importante.
Y aquí en @capitalinos con K,
porque con C ya estaba.